En lo que hace los estrenos del jueves 18 de mayo de 2017, la cosa parece tampoco mejorar con respecto a lo que se venía viendo en algunas de las semanas anteriores. Yo creo que en general, después de Bafisi, el mes de mayo, como después calculo lo que es septiembre y a veces parcialmente octubre, pero yo tengo la hipótesis de que mayo y septiembre son como los peores meses de estrenos comerciales en general en Argentina. No sé si compartís, Hernán.
La verdad que nunca me puse a hacer el relevamiento, pero sí, puede ser. Siempre hay como un vacío post-Bafisi, que empiezan a venir los tanques, pero los tanques incluso más chotos. Bueno, por lo menos en junio creo que ya empieza con Sama la cosa, ¿no?
Se dice, supuestamente es eso. Lo que pasa es que yo la duda que tenía con respecto a Sama es si se estrenaba o no, porque como no se pudo estrenar en Cannes, lo que tenía entendido es que se iba a reservar para tener un estreno internacional en festivales.
Ah, ok.
Así que no sé si efectivamente eso se va a mantener. Inicialmente creo que la idea era estrenarla en Cannes y después tener estrenos comerciales a partir de una fecha post-Cannes, pero no sé si se podrá mantener ahora. En fin.
Veremos, sí.
Tenemos que empezar. Hicimos una selección, como siempre, de alguna de las películas que odiamos, alguna de las películas de estrenos de la semana del 18 que nos parecían que estaban por ahí como a mitad de camino y por ahí, en comparación con todo lo que se venía estrenando, el mejor estreno de la semana. Creo que en estos casos igual tenemos algunas diferencias numéricas, pero en general lo mantenemos. El primer caso, la primera película es Si no despierto. Básicamente es una película que no hace ni más ni menos que recauchutar cierta estructura de Hechizo de Tiempo, pero una suerte de mezcla, había dicho antes Hernán, de Hechizo de Tiempo con 13 Reasons Why. Una mezcla como bastante poco feliz.
Sí, digamos, también una película que, al igual que 13 Reasons Why, se encarga de agarrar al adolescente y cargarlo de culpa, ¿no? En una medida, bueno, está diciéndote, vos estás haciendo un bullying, tendrías que tener algún otro tipo de actitud en la vida, y no queremos revelar mucho del final, pero ni siquiera es que hay una suerte de purga, y sutil, además, como se hace en el Hechizo del Tiempo, sino más bien todo lo contrario.
Hay una caracterización además que parte de todos los lugares comunes posibles. A mí me pasaba una cosa cuando vi esta película y me acordaba de una película que fue bastante maltratada, que no era ninguna maravilla, pero fue bastante maltratada, que fue 21 Jump Street. Que no sé si te acordás que lo que hacía justamente era jugar con todos los lugares comunes de películas de escuela para invertirlos y para
Sí,
reírse de
obviamente,
eso.
sí.
Y uno podía pensar en ese sentido que esta película iba a jugar, o sea, por lo menos a proponer algo parecido, pero ni remotamente. Es decir, parecía tomarse en serio cosas que ya por sí son un lugar común, que hace mucho que son lugares comunes, pero encima lo resuelve con una operatoria, insisto, puritana, al mejor estilo del juego del miedo. Es decir, esta suerte de castigo en función de una moral que tiene que ver con las prácticas.
Sí.
Y que, insisto, como una buena medida, está muy bien la acotación de los 13 Reasons Why. Lo que termina generando es menos una empatía con los personajes y más una especie de movimiento policial. Es decir, son películas o son series de televisión que lo que piensan es que los personajes no son seres sensibles, sino que tienen que ser seres que pueden ser una mierda en su vida privada, pero mientras no jodan a los demás en la vida pública, está fantástico. Es
Okay.
muy raro eso, muy, muy, muy raro, porque además, nuevamente, atenta notablemente contra el componente mínimo del humano, es que están a contradicciones.
Sí.
Y en ese sentido, esta película no va demasiado, demasiado lejos.
Sí, yo lo único que me pregunto es si esta película, ¿qué clase de público tiene? O sea, si todavía realmente hay un público adolescente interesado en consumir esto. Pareciera que se quedó, no sé, en los 90, en los 80, donde esas series eran como una convención, ¿viste? Pero no, no, parece que sigue teniendo su público ese tipo de películas.
Extrañamente funciona. La segunda película que habíamos puesto medio como a la mitad de nuestra tabla, creo que vos le pusiste un puntaje más alto, me sigue pareciendo una película bastante más floja, pero no tan floja como la que mencionamos al principio, es el caso de Nadie nos mira, de Julia Solomonov.
Sí, que se dice como 40.000 veces a lo largo de la película. La cámara nadie nos mira, el tipo de otra manera nos mira, lo dicen como 4 veces para poder
O para
justificar, como
recordarnos que
recordarlo, que es por eso nadie nos mira, que ya de por sí está esa idea de, bueno, el actor al que nadie mira, porque, bueno, por un lado no puede conseguir trabajo en Nueva York, para el que no la vio la película, es un poco eso, un actor argentino que tenía cierto éxito en una tira juvenil, era una cosa así, ¿no? Va a Nueva York, trata de conseguir laburo y no puede conseguir laburo porque es un rubio de ojos azules.
En Nueva York se piden latinos que
Claro,
den perfil latino.
en perfil latino. Y hay que decir también, creo que la cosa más destacable que tiene la película es la actuación de Guillermo Fenech. Me gustó muchísimo la actuación
Sí,
del
Alejandro
pibe.
Fenech está muy, muy, muy
Sí,
bien.
sí, sí,
Y
sí.
es cierto que difiere en general los papeles que le hicieron hacer en general. El problema es esa actuación en función de qué está dándose. Y ahí me parece que ahí es donde la película empieza a ser agua por distintos lados. Digo, todo lo que son los plausibles niveles de subtramas que tengan que ver con la relación de él con su expareja, con su amante. La tematización del tema de la homosexualidad, por suerte, hoy por hoy estamos en el año 2017, no tiene aquí ni que volverse un tema,
Sí, sí,
¿sí?
sí, sí.
Sin embargo, la película en algún momento tiene alguna tentación, pero apenas lo deja de manera solapada como una situación más de los personajes, y el cine argentino con esto se hubiera hecho un festín de lugares comunes de la corrección política.
Sí.
Y me parece que acá en todo caso está naturalizado y habla por lo pronto de una mínima comprensión del estado del mundo. Ahora bien, hay otras cosas en la película que me parecen complicadas, pero creo que a usted le ha gustado más.
Sí, está ahí. A ver, me parece que la película tiene una cosa que tiene que ver justamente con, al menos al principio, romper con la cuestión del lugar común, porque vos fijate que la película tiene que ver con americanos, o sin directores americanos, que siguen creyendo que el latino tiene que ser morocho y no puede ser rubio de ojos azules. Al mismo tiempo, la película te presenta un homosexual que no obedece al estereotipo del homosexual y que al mismo tiempo te muestra un tipo que es babysitter, que es muy raro encontrar un tipo babysitter, y al mismo tiempo un tipo que va a triunfar en Nueva York pensando que va a ser el tipo que va a triunfar en Nueva York y finalmente no lo hace. Es como que la película todo el tiempo trabaja sobre esa idea de los lugares comunes, sobre romper los lugares comunes, pero el mayor problema que le veo a la película es que esta película que trabaja sobre el tema de romper con los lugares comunes y romper con los estereotipos, termina cayendo en un tipo de estereotipo y termina cayendo en un lugar común.
No sé si creo que acordamos con ese lugar común. En este caso a mí me pasaba que después de ver la película yo me acordaba, o no sé si después de verlo en paralelo me acordaba de una película que yo te mencioné antes de que grabemos el podcast, que es una película espantosa de Juan José Yusid, que se llamaba Made in Argentina, de 1987, que era básicamente una película que sostenía una idea feroz, que era la idea de vos podés ser Juan Nadie, una suerte de John Doe, debería decir uno, en el primer mundo, pero en Argentina vas a ser el cacho. Esta
El
idea,
negro.
el negro,
¿Acaso
el
es el
negro,
negro?
el
¿Ya quién vas
negro,
a ser?
¿hasta quién vas a ser? Esa idea chauvinista, nacionalista y además completamente anticosmopolita de que en realidad uno no necesariamente es ciudadano de un país, sino que puede ser ciudadano del mundo, en alguna medida se corrobora en el final de la película. Y a mí me parece que eso atenta notablemente contra
Sí.
todo lo que la película venía diciendo, que era una suerte de descripción impresionista de qué es lo que pasaba con esa persona en el contexto de estadía en un lugar que desconoce, que se siente incómodo. Me parece que la película pareciera forzar esa necesidad de darle un cierre, si se quiere, reivindicatorio, pero me parece que ese cierre reivindicatorio en ningún momento emerge de ninguna de las posibilidades de lo que la misma película ofrece. Es como una suerte de deus ex machina al final.
Sí, sí, sí,
No
sí,
sé
sí,
si vos lo
sí.
veías por ese lado, el lugar común que decías
Sí,
antes.
esta cosa de bueno volver a las raíces y demás. De hecho, una de las cosas que más me molestó de la película es ese diálogo donde hablan del ser y del estar, o la traducción del ser al estar. Soy argentino, pero estoy en Argentina, o soy de Nueva York, estoy en Nueva York, donde más o menos describe todo lo que al final quiere decir la película. Pero sí, yo me acordaba, de hecho, un poco de la frase de Hitchcock: es mejor partir de un cliché de que llegar a uno, y creo que el problema es ese, ¿no? Digamos, no parte necesariamente de un cliché, pero termina llegando a uno.
Lamentablemente, en ese sentido, además, para mí otro de los temas de la película es que la película, en función de su planificación formal, me parece notablemente teatral.
No sé si teatral, no sé, no sé. Sí me pareció una película como excesivamente prolija, y eso es lo que me molestó un poquito.
Es que yo creo que esa prolijidad tiene que ver con esto que te decía antes, con que ninguna de las decisiones de procedimientos formales, es decir, ni, nada que tenga que ver con el trabajo de puesta de cámara, el movimiento de cámara, lentes, iluminación, pareciera que nada de lo que está jugando ahí en el fondo parecía jugar o mover demasiado el amperímetro. Es decir, da la sensación que esa suerte de presunta invisibilidad con la cual quiere trabajar ese mundo también se parece bastante a una suerte de pereza formal.
Sí.
Ojo, podría ser perfectamente una decisión. Me cuesta mucho verlo como una decisión, porque también me pregunto hasta dónde esa necesidad de ver o, si se quiere, espiar al personaje, realmente está construida de esa forma.
Bueno, yo creo, me acuerdo también de algo que decía Scorsese a los alumnos de cine, que es que no hay que tener miedo de mover bruscamente la cámara, decía él. O sea, de pronto ser algo más imperfecto, pero que tenga un poco más de alma.
De vida,
sí. De vida, sí. Eso es lo que a veces me pasa, pero no solamente con esta película, sino con mucho cine argentino obsesionado con este registro siempre neutro, siempre mirando, siempre nunca juzgando nada y siempre siendo lo más prolijito posible. Creo que eso te impide caer en ciertos errores, pero también te impide llegar a cierto nivel de grandeza, cierto nivel de emoción que quizás en este caso la película hubiera requerido.
Me he acordado de una película, no me acuerdo si es 2001 o 2002, o creo que 2003 ahora que lo pienso, de Sandra Bugliotta, que se llamaba Un día de suerte, con Valentina Bassi.
Ah, no la vi.
Donde también parecía una situación similar, pero era básicamente la chica que tenía que irse a
claro,
Argentina.
Claro, claro.
Y donde estaba como ese componente de arraigo de, bueno, pero vos tenés que volver. De hecho, hubo una serie de películas post-crisis de 2001 que jugaban de manera muy extorsiva con la idea de, pero no te vayas, quédate en el país, bancala desde acá.
Sí.
Que me parecen tan siniestras como las películas que también operan por la resolución facilista de la respuesta está afuera. De hecho, cuando el cine argentino propugna respuestas, en general no suele terminar demasiado bien.
No.
El cine argentino que propone preguntas suele ser bastante más inquietante y más interesante. Pero bueno, por lo pronto parecía que esta película en ese sentido, a mí al menos me recordaba, me atrasaba entre 15 y 30 y pico de años. Es decir, estamos en un problema. O se parece al cine argentino post-dictadura, o se parece a los inicios del nuevo cine argentino, en su forma, si se quiere, menos, ¿cómo se llama? Menos inspiradas, lo que es un problema.
Sí.
Lo que es un problema. Pero tendremos que hablar del tercer estreno, que creo que es el que más nos interesó de la semana. Insisto, una semana en general bastante pobre en estrenos. Si bien hubo distintos estrenos argentinos, en general se encuentran varios de ellos en la medianía, hubo algunos estrenos más, pero encontramos que el tercer estreno que quizás más nos interesaba, insisto, con algunos desfasajes, a mí me interesa más que Hernán en este caso, es Alien Covenant. Yo te escucho vos primero, vos sos el que no está tan convencido.
No,
intenta dar mis argumentos después.
Yo salí un poco furioso de la película. Después, cuando la pensé un poco más, realmente digo que me gustó, pero creo que fui un poco duro con la misma. A mí hay una cosa con la película. Creo que tiene muchos aciertos, sobre todo en lo que tiene que ver con la creación de climas de suspenso y de terror. Creo que hay un imaginario gore sangriento muy interesante ahí. Hay algo también muy interesante en la idea de un tipo de... ¿Cuántos años tiene Ridley Scott? 70 años.
79.
79 años dirigiendo una película y ultra recontra gore y salvaje como esa, no deja de ser interesante.
Uh-huh.
Pero sí, algo que me pasó con Alien, en general con esta última Alien, y es que sentí mucho la necesidad del propio Ridley Scott de prestigiar a la propia criatura. A mí me pasó cuando las comparé con las series anteriores, sobre todo con las primeras dos. O sea, está claro que es mejor que la 3, está claro que es mejor que la 4, la de Jeanette, que es una payasada. Pero tiene una cosa como muy ampulosa, muy pretenciosa, que me molestó. Ahí hubo un par de escenas ahí que no me terminaron de cerrar. No me gustó cuando empezaron a recitar Ozymandias, me pareció una grasada total con el Michael Fassbender recitando Ozymandias, además confundiéndose a propósito a Gilly con Byron para que el otro lo corrija. Y ese flashback grasiento de ahí, y detesté la escena del aliencito bailando cuando mueve las alitas, cuando sale el estómago, y dije, ¿qué carajo es esto? Digamos, es un alien, un alien no hace esto.
Uh-huh.
Pero a mí lo que me pasa ahora con las nuevas aliens es que la comparo mucho con lo que hizo Peter Jackson con King Kong con la remake. O sea, el tipo agarró un monstruo que ya a esta altura es legendario, entonces ¿qué hizo? Hizo una película de King Kong por dos. O sea, hizo una película mucho más larga, mucho más espectacular, mucho más supuestamente profunda, digamos, citando a Conrad, y le salió algo menor. Y en caso de esta nueva Alien, lo que me hace ruido es que el tipo está haciendo no una película de Alien, sino tres películas que son como las precuelas, una cosa mucho más grandota y mucho más pretenciosa. Y no sé si eso me encaja en las Alien, o al menos en las Alien que más me gustan, que son la primera y la segunda, donde estaba el bicho matando gente y no necesitabas explicar o ponderar demasiadas cosas.
Yo tengo una versión distinta, pero me pasa con Ridley Scott, que para mí es un director por lo general bastante errático y problemático, pero en este caso lo banco por lo siguiente. Me parece que en Scott se está dando como una suerte de parábola temporal. Scott comienza, si bien cuando comienza no podemos decir exactamente que es una película clase B, Los Duelistas, pero empieza con un relato como muy terso, muy clásico, ¿sí? Que fundamentalmente confía en los personajes y en las imágenes, ¿sí? Scott, básicamente, con sus primeras películas, más allá de lo que pueda tener una película como Blade Runner, que si no me estoy equivocando es su tercera o cuarta película,
Creo que es la
creo que es la
tercera.
tercera
Creo que es la
película, el
tercera.
tercer largometraje por lo pronto, tiene una película en el 65, pero digamos,
No lo sabía.
Sería su tercer largometraje industrial aparentemente fuerte. Si bien en Blade Runner ya está el componente de presunción filosófica y demás, que creo que es en general lo que peor le juega a Ridley Scott. Scott, cuando confía en las imágenes y en los personajes y en los arquetipos con los que juega, le funciona fantástico, pero siempre está como, esto que vos decís, el proceso de validación. Lo loco, me parece, con Scott es que si uno toma la saga de Alien, en general la saga de Alien en la primera parte, es decir, tanto la primera como Aliens de Cameron, la segunda, son películas notablemente salvajes y materialistas, y
Sí.
están mucho más cercanas al cine clase B, ¿sí? Sin ir más lejos, Alien está escrita por Dan O'Bannon, ¿sí? Dan
Sí.
O'Bannon, recordemos que fue guionista al mismo
De
tiempo o
Carpenter.
actor de Carpenter, es decir, viene de un origen, si se quiere, como muy poco, ¿cómo se llama? Muy poco patricio,
De
más bien
hecho,
plebeyo.
la primera de Alien le iba a producir Corman. Después se fue, pero le iba a producir
Después le iba
Corman.
a producir Corman, es decir, es sumamente plebeyo y además tiene como toda la lógica de sin dejar de mencionar que siempre se habla de una influencia secreta que es Terror en el Espacio
Sí,
de
de
Mario
Mario
Bava del
Bava.
año 65. Uno no puede dejar de pensar que algo de ese componente se pudo haber perdido en el medio. Y yo la sensación que tengo con Scott, sobre todo en los últimos años, es cuando a Scott se le aparece la necesidad de ponderar cosas sobre el mundo, es un embole, es insoportable. Ahora, cuando Scott vuelve a confiar en los personajes y en las acciones, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, con Prometeo es, Prometeo me parece en la media hora final una cagada gigantesca. Sin embargo, te diría que la primera hora, hora y algo, me parece que es una película perfectamente digna de Carpenter.
Sí, es
Y
posible.
hasta te diré con personajes que, insisto, están más cerca de Cameron. Y mira lo que me pasa con Ridley Scott, y esto es casi una operación de expectativa, es, yo creo que Ridley Scott, si se da cuenta, película a película, está limpiando cada vez más, aunque no lo parezca, está limpiando cada vez más el componente presuntuoso para que lo que se imponga a la larga sea el componente clase B y el componente de acción. Quizás me equivoque básicamente por el final, porque el final básicamente no vamos a revelar cómo es, por ejemplo, el
Sí,
final de Alien Covenant es un final muy presuntuoso.
sí. Sí, sí, sí,
Sin
sí,
embargo, todo el entramado que tiene que ver con lo que es la acción y básicamente lo que es el sostenimiento de la trama central, es, insisto, es una guarangada en términos de slasher, es
sí.
decir,
Sí, sí,
es
sí.
volver, si se quiere, al componente de slasher más original. Es más, hay una escena, no vamos a decir cómo termina, pero hay una escena en la ducha que parece salida, lisa y llanamente, de un slasher, pero de los más baratos,
Sí,
al mejor estilo Martes
yo
13.
comparaba con Jason X,
Sí,
Jason en el espacio.
y me parece que hay una conciencia juguetona que no estaba ahí en Ridley Scott. Y me parece que eso, durante buena parte de la película, se mantiene, al mismo tiempo me sospecho que el otro, más allá de decisión propia o no, creo que tiene que ver todavía con esta pretensión de darle como una, como vos decías, un manto de autoridad a la saga. Yo tengo alguna gota de expectativa porque me parece que es más la carga grasa, y si se quiere, popular, es decir, de confianza en los géneros y en los personajes, que en la necesidad de decir cosas importantes sobre el mundo. Las dice, sí, sin dudas, cuando hay como toda una comparación aparatosa con el nazismo, que es muy obvia y muy autorreferencial. Pero me parece que la película todavía tiene algunos de esos componentes encima. Es más, yo te diría, me encantaría que la tercera parte de lo que son estas precuelas hasta se termine mofando en parte del asunto. Quisiera que viniera alguien y que le corte la cabeza en algún momento a
Sí,
Fassbender.
Fassbender, sí.
Pues insoportable en ese sentido. Ahora, cuando se toma el asunto de la chacota, me parece que la película promete más. Quizás a mí me pasa una cosa parecida a lo que me pasaba con la última Batman de Nolan. Me parece que cuando, entre comillas, más se equivoca y más clase B se pone, más insisto, más, si se quiere, más folletinesco se pone el asunto, más lo banco. Cuanto más intelectual se pone, más insoportable es. Por eso a mí no, me parece que no termina de cerrar del todo, pero me parece que es mucho más salvaje todavía que lo que pasaba con Prometeo. Pero no sé si te queda a vos por algo más por.
No, a mí sí, sinceramente me queda mejor con lo que Prometeo seguro. Pero yo sí le sigo viendo ese aire igualmente de pretenciosidad. Pero puede ser, hay que ver, esperar a la tercera. donde retome nuevos espíritus, como decías, más salvaje. Y sí me quedan algunos buenos recuerdos de esta película, entre ellos esos aliens blancos que salen de las espinas dorsales, que son francamente muy hermosos.
Bien. Qué linda imagen para
Sí,
irse,
sí, sí,
para
sí.
irse a dormir. Escuchen este podcast de noche.